Saludos, Dios les bendiga mucho. Espero que sigan bien, que sigan alertas, disponibles para seguir adelante en este curso. Espero que hayamos hecho la tarea, que les haya ido muy bien en su examen y vamos a continuar con esta lección número 4. Así es que arriba y adelante en esta lección que le hemos titulado El inicio de ministerio. Estábamos calentando motores, pero ya listos para iniciar el ministerio. Dijimos que ministerio podemos sustituir la palabra por servicio, porque eso es realmente lo que significa, un servir, un contribuir, un colaborar. ¿Cómo inicio? ¿Cómo es que yo comienzo? Esa es la pregunta que nos dejamos pendiente desde la lección pasada. ¿Cómo yo, usted? Usted, no otra persona, usted, estudiante de CLI, ¿cómo inicia un ministerio que va a llegar a ser su ministerio? No olvidándonos que es un ministerio que es parte de la iglesia, siempre es parte de la iglesia. Dijimos que podía ser para el interior de la iglesia, el exterior o para eclesiástico. ¿Cómo yo empiezo a servir? ¿Cómo? ¿Cómo es que inicio? Tal vez usted ya no está haciéndose esa pregunta. Tal vez usted ya está en una fase de madurez en su ministerio. Le felicitamos. Pero vamos a ubicarnos todos como si empezáramos, no de nuevo, sino como empezáramos la primera vez, en el primer pasito, en el primer pinino que hicimos para empezar a servir. ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy importante que nosotros nos podamos recordar que el mejor servicio es el que no se ofrece, se da. Es decir, no le estoy preguntando a otra persona, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuándo te puedo ayudar? ¿Dónde te puedo ayudar? Más bien el servicio es el que se da, el que te dice, aquí está la ayuda. Aquí, en este lugar, de esta manera, en este momento, es el que ya te estoy ofreciendo la ayuda. Es decir, no nos vamos a complicar mucho en el cómo, para tener todo de manera perfecta. No, ya, ayudo ya, sirvo ya, aquí y ahora, con la persona que tenga enfrente. Le ofrezco la ayuda. Fíjese bien usted, cuando quiere ayudar a alguien, y usted le pregunta, te ayudo, la otra persona regularmente va a decir, no, gracias. Pero es que, pues nos da pena que nos ayuden, nos da pena. Apenas que una persona sea muy abusiva va a decir, sí, haz esto, haz lo otro. Pero regularmente negamos la necesidad de que nos ayuden. Y esto es porque nos da pena pedir ayuda. A veces es por orgullo, a veces es por vanidad, pero a veces es por simple humildad, que no nos gusta molestar a otra persona. Por eso, más bien hay que ver la manera de dar ayuda, sin ofender, sin traspasar límites, pero ayudar inmediatamente. No se ofrecerá, es decir, Dios no nos preguntó, ¿en qué te puedo ayudar? No, Jesús no vino y dijo, a ver, ¿qué se les ofrece aquí? ¿Qué voy a ayudar? Él sabía qué ayuda a darnos y nos la dio. Nosotros sabemos cuál es la necesidad de la gente. La gente tiene necesidad de salvación y por lo tanto esa ayuda la vamos a llevar. Vamos a ver cómo comunicamos el Evangelio, cómo lo publicamos, cómo lo damos a entender. Y la gente en la iglesia tiene necesidad de crecer espiritualmente y madurar en esa verdad del Evangelio. Por eso vamos a ver cómo ayudar a eso. Vamos a ponernos siempre como meta de el ofrecer. Y para eso nos preparamos, para que podamos hacerlo con dignidad y con eficacia y con todas las virtudes que el Señor nos permite servir. El mejor servicio es el que no se ofrece, es el que se da. Y comenzamos, esta es la respuesta por excelencia. ¿Cómo empiezo, cómo comienzo, cómo inicio mi servicio? Sirviendo a alguien que ya sirve. Esa es la mejor manera. Alguien que ya sirve, tú te unes. ¿Se acuerdan que vimos un tren en el que nosotros llegábamos y el tren seguía? Sigue la iglesia creciendo en número y en entendimiento. La iglesia no nos pide permiso a nosotros decir, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Das permiso de que crezca? No. El Señor ya prometió que su iglesia iba a crecer en número y en entendimiento por siempre, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ese crecimiento numérico y de entendimiento, que la iglesia va a continuar y va a estar perfecta para la venida de nuestro Señor, va a estar esperándolo con fe. Por eso, la mejor manera de iniciar nosotros, usted, su servidora, es sirviendo a alguien que ya sirve. Esto es muy importante porque esa persona que ya sirve aprendió de alguien más, y ese a alguien más, y alguien más. Y si hacemos el trazo, vamos a llegar hasta que el primer maestro, obviamente, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él hizo discípulos, sus discípulos hicieron discípulos, sus discípulos hicieron discípulos, y así hasta que llega el discípulo, que es nuestro maestro, que es el que está enfrente. No tiene el título de maestro, tal vez, pero si ya está sirviendo, entonces esa persona tiene más conocimiento, esa persona tiene más entendimiento, tiene más experiencia de cómo se sirve en la iglesia para crecer en número y en entendimiento. Esa persona es a la que vamos a servir. Esa persona es a la que nos vamos a ofrecer la ayuda y decir, aquí están mis manos, aquí está mi interés, aquí está mi motivación, aquí están mis fuerzas, aquí está mi devoción para servirte a ti, porque tú ya estás sirviendo, porque tú ya diste fruto de que estás sirviendo a los propósitos de la iglesia, que es crecer en número y en entendimiento. Entonces, esas personas, dijimos que nos subimos como un tren, ya hay personas sirviendo. Ya había muchas. Aunque usted haya nacido en la iglesia y lo criaron en el evangelio desde pequeñito, ya había personas que estaban ahí. O sus padres fueron misioneros y fueron a un lugar recóndito, remoto, y no había iglesia. Bueno, sus padres lo iniciaron. Siempre hay alguien. Alguien que ya está, siempre alguien que ya está sirviendo. Y a esta persona nosotros nos les presentamos, le decimos, te voy a servir. Porque no le servimos a él directamente o a ella, servimos al servicio que él está ofreciendo. Y ese servicio que está ofreciendo puede ser al interior o al exterior de la iglesia. Vamos a suponer que nosotros estamos en esta congregación que le llamamos Manada Pequeña. Es un nombre que a mí me gusta y que lo pongo como ejemplo porque aquel pasaje en el que Jesús le dijo a sus discípulos, no teman manada pequeña. Y entonces yo le titulé a esta congregación, ejemplo, manada pequeña. Esta congregación llamada Manada Pequeña tiene el ministerio de adultos, de jóvenes y niños. Y dentro del de adultos tiene el ministerio de adultos mayores y de varones. En el de adultos mayores hay también ujieres y hay asilos, es decir, hay adultos, los adultos mayores específicamente son los que se encargan de dar la bienvenida en la iglesia. Y los varones tienen un ministerio que se va dirigido a los hombres de la cárcel y hacen estudios bíblicos. Todos, el de la cárcel específicamente es el único ministerio de esta congregación Manada Pequeña que va al exterior de la iglesia. Y tenemos cada uno de estos ministerios, obviamente, va al interior de la iglesia. ¿Cómo es su congregación, su iglesia? Ya dijimos, ¿verdad?, que en nuestra lista de la tarea anterior íbamos a ver todos estos ministerios al interior y al exterior que conocemos. Bueno, pues esta manada pequeña, esta congregación, de seguro, hay alguien responsable. Hay una persona que está responsable de hacer el servicio, de hacer el ministerio. Hay una persona responsable de todo esto. Pueden ser dos o tres, es un equipo, no lo sabemos, pero hay responsables. Bueno, a ellos, yo estoy aquí, yo soy miembro de esta congregación Manada Pequeña. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues yo voy a ir con el responsable del ministerio de adultos y le voy a decir, yo voy a servirte a ti, voy a servir a este ministerio. Yo voy a ir a servir al ministerio de asilos o al de la cárcel. o al de jóvenes. Ya usted inicia de esa manera. De verdad, con todo respeto y sugerencia, no iniciemos algo, un ministerio, si nosotros no hemos primero servido a alguien que ya está sirviendo. Considero que no es bíblico hacer eso, porque lo bíblico es hacer discípulos, y nosotros somos discípulos de alguien más. Alguien tiene que enseñarnos las virtudes de hacer ministerio. Alguien nos tiene que enseñar a amar a la iglesia. Alguien nos tiene que enseñar a cuidar a la iglesia. Alguien. Claro, están las escrituras, está la soberana ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Pero no olvidemos que somos un cuerpo y que el Señor constituyó ministerios para la edificación. Entonces, con toda humildad, usted acérquese y sirva a alguien que ya está sirviendo. Sirva a alguien que ya está haciendo la obra. Porque si no, nos vamos a dividir. Si no, vamos a cometer muchos errores. Vamos a desperdiciar. Seamos pacientes, seamos humildes. Y si usted quiere iniciar un ministerio, usted añádase. Usted busque. Usted pida. Servir, pida servir a alguien que ya está sirviendo. Usted anímese a sí mismo a servir a alguien. No es malo, no es humillante, no es algo de desprecio, no es algo inútil o algo que vaya a demorar nuestro crecimiento espiritual. Al contrario, yo personalmente le garantizo que si usted sirve a alguien que ya está sirviendo, alguien que ya tiene frutos, ya tiene testimonios de su carácter y de su servicio, únase y usted va a crecer sin duda y va a servir. Le sugiero esto también, que si usted es el responsable de uno de los ministerios y dice, bueno, eso no se aplica a mí porque yo ya he iniciado, yo ya tengo un ministerio. Bueno, usted considere invitar a otros a unirse a su ministerio. Usted sea una persona receptiva a recibir ayuda, recibir contribución y colaboración de aquellos que quieren participar. Usted invite con la mejor intención, la mejor atención, para que otros también se beneficien de ese servicio que usted ya está dando. El inicio, entonces, suponiendo que no tenemos ningún ministerio, yo inicio sirviendo a alguien que ya sirve, él ya es un maestro. Tal vez no tiene título, tal vez no tiene mucha más experiencia, no tiene 30, 40, 50 años en el ministerio. Tal vez tiene unos meses, unos 2 o 3 años más, no sabemos. Sin embargo, esa persona ya es capaz de hacer discípulos. Perdón. Entonces, esa persona nos va a ayudar a hacer todo esto. Esa es la gracia que el Señor le da a la iglesia de poder, de que nos deja hacer discípulos. Es algo tan digno de que alguien me haga mi discípulo y luego yo también puedo discipular. Se aprende en esa dinámica de servir a alguien que ya sirve. Aprendo a la Biblia y vivo la Biblia. Son las dos cosas. Aprendo de la Biblia y aprendo y vivo la Biblia. Aprendo de la iglesia y vivo la iglesia. Es decir, son las dos cosas. Porque una persona que ya está sirviendo está viviendo el mensaje bíblico. Una persona que ya está sirviendo está viviendo el ser iglesia. Entonces aprendo de la iglesia y aprendo a vivir como iglesia. También una persona que ya está sirviendo me ayuda a mí a conocerme a mí mismo. Me ayuda. ¿Cómo es mi carácter, mi personalidad, mis gustos? Muy importante, me ayuda a conocer mis habilidades, mi don espiritual, mi don. El don espiritual es la iglesia la que confirma, tú tienes este don. No uno mismo, no dice yo tengo este don, yo tengo este don. Sí, pero ¿dónde están tus frutos? Un maestro nos ayuda a conocernos, nos dice, mi hijo, mi hija, mi hermanito, mi hermanita, ¿sabe qué? Usted le falta paciencia. Y entonces nos hace ver, ¡ay, me falta paciencia! Entonces me ayuda a madurar en la virtud, en el fruto de la paciencia. O nos dice, mijo, mija, usted es muy bueno para predicar. Estudie más la Biblia y va a ver que va usted a poder predicar. Este maestro nos ayuda a conocernos, porque a veces nosotros tenemos muchas voces interiores que nos confunden a nosotros mismos, gustos, y dicen, no, yo ya estoy muy bien, no necesito ninguna virtud, yo tengo muchos dones. Pero no es verdad, o todo lo contrario. No, yo no sirvo para nada, yo no tengo ningún don, Dios a mí no me dio ningún don. No, es que yo nada más causo problemas. A mí Dios me dio el ministerio de la piedra en el zapato. En fin, tantas cosas. Necesitamos que un maestro, un discipulador, un siervo que ya está sirviendo y dando frutos, sea el que nos diga, eres así. Nos está enseñando, estamos aprendiendo y también nos ayuda a conocernos. A conocernos. ¿Cómo somos y cómo vamos a servir? Cada uno tenemos algo para contribuir. Dios nos lo ha dado. Por eso, en el cuerpo de Cristo, cuando nosotros servimos a alguien que ya sirve, nos ayuda a conocer eso que Dios nos dio. No nada más que nosotros sentimos, sino es una confirmación de parte de Dios a través de otra persona. Nos ayuda a desarrollar virtudes, como ya lo dije. Te ayuda, realmente ayuda que alguien nos diga, te falta paciencia. O cuando nos dice, hiciste esto muy bien, síguelo haciendo. Porque entre nosotros somos familia. Al interior de la iglesia, nosotros no vamos a causar que alguien se pierda, porque nosotros estamos en el proceso de aprender. Pero si hiciéramos ese mismo error, si nosotros no desarrolláramos virtudes y estuviéramos sirviendo por nuestra cuenta sin que alguien nos enseñara, ¿nos imaginamos el daño que podríamos causar? Estaríamos ensuciando, avergonzando el nombre de la iglesia. Y por eso es mejor que alguien nos ayude a desarrollar virtudes cuando servimos a alguien que ya sirve. Como ya dije, nos ayuda a explorar dones espirituales, aprender a nuestro carácter, nuestro fruto espiritual, nuestro don espiritual. Dice, no, yo tengo el don de adorador, yo tengo el don, yo sé que lo tengo. Pero cuando estoy sirviendo a alguien, me doy cuenta que no. Y me dicen, sí, tú eres un buen adorador, pero tú no tienes el don de ser adorador. O tú no tienes el don de sanidad, o el don de administrar, o el don de servicio, o el don de enseñar, o el don de consolar. Tú tienes este otro don. En la confirmación del maestro, del grupo de siervos que ya están sirviendo, nos ayuda a forjar el carácter. Esto es muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo fue manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros nos disponemos a servir a otros, estamos disponiendo un carácter, estamos preparándonos para tener un carácter que es manso y humilde de corazón, porque vamos a saber recibir instrucciones, vamos a poder recibir ser obedientes, vamos a poder ser leales y justos con aquel que nos ayuda. Si en nosotros valoramos estas cualidades, estos beneficios de estar aprendiendo de alguien que ya sirve, entonces nosotros vamos a llegar a hacer lo mismo. De nosotros va a brotar un mismo servicio. Vamos a nosotros, si fuimos discipulados, nosotros nos vamos a convertir también en discipuladores. Nosotros vamos a ayudar a otros a que aprendan a vivir la Biblia, a que aprendan a vivir iglesia, a que desarrollen sus propias cualidades, a que descubran cómo son, a que forjen carácter, virtudes, a que sepan cómo amar a la iglesia. Eso va a brotar. Y entonces, lo puse como nubecita, entonces puede brotar un ministerio. Tal vez usted se quede en ese ministerio. Tal vez usted enriquezca ese ministerio con el cual sirvió. Pero tal vez usted va a ver que brota. Usted va a ver dentro de ese ministerio, estaba sirviendo, estaba desarrollando, forjando carácter, desarrollando virtudes, confirmando dones espirituales, estaba aprendiendo a conocerse usted mismo, estaba aprendiendo a ser iglesia, a vivir la palabra de Dios. Usted estaba en eso y de repente, en ese ministerio, usted ve una necesidad. Dice, aquí hay una necesidad. Es decir, el ministerio estaba satisfaciendo una necesidad, otra, pero usted ve una necesidad en particular y usted dice, ¿por qué no vamos a servirla? Es decir, si esta iglesia, por ejemplo, que dijimos Manada Pequeña, estaba muy cerca de la cárcel, en una localidad muy cerca, una proximidad muy cerca de la cárcel, entonces había una necesidad para ministrar a familiares que tenían reclusos ahí. Esta iglesia ministraba una necesidad. Dentro de esta iglesia se creó un ministerio. Ese ministerio tiene diferentes necesidades, pero usted vio una necesidad en particular. Es decir, usted cuando está sirviendo a alguien que ya sirve y usted está aprendiendo, creciendo, progresando y madurando, entonces usted se vuelve una persona capaz de identificar necesidades, capaz de identificar problemas, no causarlos, por favor, no causarlos, que usted puede identificarlo. Y es entonces cuando usted puede ver que hay necesidades al interior de la iglesia o al exterior de la iglesia, y usted dice, ¿puedo satisfacer esa necesidad de manera informal? Es decir, yo ya estoy en esa práctica. Usted sigue estando dentro de ese ministerio, pero ya está practicándolo. Ya inició usted. Ya es capaz de ver necesidades y usted también es capaz de ver la manera de satisfacer esa necesidad. Hasta ese momento es de manera informal. Es decir, usted estaba en el ministerio y resulta que se acabó el agua, usted vio una necesidad y rápido corrió a satisfacer. Fue ahí, compró botes de agua, fue y agarró un balde de agua. Vio una necesidad y usted es capaz de satisfacerlo. Así como lo oye, necesidades muy básicas, muy elementales, necesidades muy intrascendentes, o necesidades muy grandes. Usted estaba en el ministerio y vio que una persona tenía una necesidad muy particular, la pudo identificar y usted rápido corre a tratar de ayudarlo. Y eso hizo la diferencia para esa persona entre creer y no creer en Jesucristo. Es decir, usted está capacitado. Antes, fíjese bien, si usted no está aprendiendo de alguien que ya está sirviendo, usted va a tardarse mucho más tiempo para identificar las necesidades y usted se va a estar concentrando más en sus propias necesidades que en las necesidades de su prójimo. Es decir, si usted no está aprendiendo de alguien a servir, usted se está concentrando solo en sus necesidades y va a estar solo pensando en la manera en que usted piensa, en lo que a usted le gustaría, en lo que usted quisiera, en lo que usted necesita. Pero no está viendo más allá, porque necesitamos que alguien más nos ayude en esa capacidad de ampliar nuestro horizonte para ver las necesidades y para sentirnos con la confianza de que nosotros podemos satisfacerlas. Podemos satisfacer la necesidad, una necesidad no repetitiva. Es decir, por ejemplo, se acabó el agua, eso fue una necesidad única, nunca había pasado y nunca volvió a pasar. Pero puede haber necesidades repetitivas, es decir, que están sucediendo constantemente. Y es entonces donde usted está ahí, listo, dispuesto y disponible, y dice, esta necesidad la podemos satisfacer, ya no de manera informal, porque de manera informal era una necesidad no repetitiva. Es decir, había que solucionarla, había que resolverlo, lo hicimos. Pero cuando es una necesidad repetitiva, entonces hay que hacerlo de manera formal. Cuando es repetitiva la necesidad, hay que hacerlo de manera formal. Y es cuando se convierte en un ministerio ya establecido. De otra manera, es una necesidad no repetitiva, está informal y no es un ministerio establecido. Por ejemplo, usted se subió a un transporte público y vio necesidad de una persona que estaba llorando. Entonces usted se acerca y empieza a entablar una conversación para poder llevar consuelo de Dios. ¿Qué sería? Un ministerio no repetitivo, fue espontáneo. Ahí sucedió y usted ahí hizo un ministerio, pero no estaba establecido. Pero ¿qué pasaría si usted dice, yo siempre ando en transporte público, ¿por qué no yo preparo cierta literatura y la pongo en mi mochila? Y entonces cada vez que yo vaya a tomar el transporte público, yo voy a estar muy atento observando a qué persona puedo compartirle y llevarle el consuelo de Dios. Entonces eso ya usted vio que es, hay mucha necesidad en el transporte público, siempre hay una persona con la que se le puede compartir y entonces se vuelve un ministerio formal y establecido. Eso lo aprendió usted de un maestro. Créame, si el Espíritu Santo lo lleva y le dice, pero ante todo también está el maestro que le llevó a ver las necesidades de la gente. Entonces, ya puede ser que usted inicie, que usted tenga un ministerio informal o formal. Están en nubecita. ¿Por qué? Porque son apenas ideas, son apenas planteamientos. Cuando usted ya lo hiciera de manera formal, bajo un ministerio, entonces ya digamos que ya está más cuadrado, más en pentágono, ya está formalmente establecido y ese ministerio es parte de la iglesia. Va a ser un ministerio al exterior de la iglesia o al interior de la iglesia. Ese ministerio que usted inicia, lo inicia siempre considerando una necesidad que aprendió usted a reconocer gracias a que usted sirvió con otra persona. Le repito, sea muy cuidadoso y no trate usted de crear sus propias condiciones de crecimiento. La Biblia lo dice muy claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nos ministramos unos a otros. Es el amor de unos a otros el que nos ayuda en ese crecimiento para servir. Es el que nos va a ayudar a ver necesidades repetitivas o necesidades no repetitivas. Es el que nos va a llevar a ver cómo establecemos algo formal o no formal. Todavía no estamos diciendo que ya está instituido su ministerio, estamos diciendo cómo inicia. Inicia cuando usted está en ese proceso de crecimiento y puede identificar necesidades de su prójimo. Por eso vamos a terminar esta lección con una tarea muy particular en la que usted va a enlistar y describir 15 cosas que ha aprendido cuando ha servido con otra persona. Espero que usted ya esté sirviendo con otra persona que ya sirve. Enlistar y describir 15 ministerios establecidos y la necesidad que satisfacen. Es decir, ministerios que ya están satisfaciendo necesidades repetitivas. Enlistar y describir 15 ministerios no establecidos y la necesidad que satisface. Ministerios que solo satisfacen necesidades no repetitivas. No sé, fue una campaña evangelística única. Fue un congreso único, no se repitió. Usted describa esos ministerios. Enlistar y describir 15 necesidades que todavía no se han satisfecho en mi iglesia. ¿Qué? Que, por ejemplo, en mi iglesia todavía no hay un grupo de oración para adultos. no sé, ¿qué necesidades no se están satisfaciendo todavía? Y entonces solamente lo va a enlistar usted. Y con eso terminamos nuestra lección número 4, esperando que usted haga su tarea, lea sus lecturas, y nos vemos en la lección número 5. Un abrazo, Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.